todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra, 14 de diciembre, a 10 días de estar definitivamente inmersos de lleno en las Navidades, aunque si miramos un poquito el ambiente que hay por la calle, prácticamente ya lo estamos. Que en el curro nos siguen quedando jornadas duras, en el personal y aquí en el hobby, pero bueno, que también nos lleva una responsabilidad en este medio de comunicación. Sigue habiendo mucha tela que cortar, mucha actualidad y, por supuesto, siguen quedando conciertos en el horizonte cercano. Sigue habiendo nuevas propuestas que vamos a ir desgranando en los programas que nos queden de aquí a final de año. Ya veremos cómo nos organizamos para hacer los programas según caigan las fechas y según caen las fechas navideñas. Pero bueno, en principio no creo que quede ningún día sin que tengáis vuestra edición de La Mirada Negra, si así lo queréis. Que también podéis pasar olímpicamente de nosotros, cada uno que haga lo que quiera. Desde luego, si este programa de radio puede aportar algo, pues me sentiré orgulloso de ello, me honrará. Y con esa intención lo hacemos, porque somos gente que nos gusta esto de la música, el rock, el heavy metal, que nos apasiona y que creemos que tiene que tener un hueco diferente al que probablemente hay en los grandes medios de comunicación, aunque sí que encontramos en el underground tremendos compañeros que hacen una gran labor con sus respectivos programas. Y La Mirada Negra intenta aportar su pequeño granito de arena a todo lo que es cubrir esa inabarcable actualidad de nuestra música, porque es inabarcable en su totalidad. Que vamos a arrancar y lo vamos a hacer con los vizcaínos alerta, porque van a ser noticia en un intenso fin de año el que tienen por delante. Y es que la banda de Durango estará actuando el próximo viernes 16 de diciembre en un par de días en la Urban Rock Concert, en ese Getting Lost Fest, donde estarán acompañando a Oslo Omnis, a Bourbon Kings y a Nucore. Es decir, una velada marcada por los sonidos del hardcore metal y con ese título de Getting Lost Fest, haciendo referencia a Getting Lost, el último trabajo de los gasteiztarras Nucore, que serán los que hagan las veces de anfitriones para otras tres bandas absolutamente espectaculares. Nucore desde Gasteiz, jugando en casa, Bourbon Kings desde Navarra, Oslo Omnis desde La Rioja y Alerta desde aquí, desde Vizcaya, cita que os recomendamos. Y aparte, bueno, pues alerta, también van a ser noticia. Bueno, lo digo después, para no mezclar las cosas, porque de momento vamos a ir con este concierto y luego vamos a continuar. Como digo, Nucore, Bourbon Kings, Oslo Omnis y Alerta este próximo 16 de diciembre en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Luchadora banda vizcaína, 25 años de lucha y esa gira de 25 aniversarios es la que le sigue teniendo sobre los escenarios. Cierran el año de forma intensa, 16 de diciembre en la Urban Rock Concert de Gasteiz y el 23 de diciembre, ojo, el 23 de diciembre con entrada gratuita, despedirán el año en casa, en el Plateruena Café Antioquia. y que está retomando al parecer la actividad y nos alegra muchísimo tener esta noticia. Así que nos encantará pasarnos por ahí el día 23 de diciembre para ver Alerta en vivo en un show suyo completo, y es que bien lo merece una banda con esta trayectoria, aunque siempre se haya movido muy en el underground. Bueno, ¿y quién no se mueve en el underground dentro de lo que son los sonidos más duros y más metaleros? Pero lo cierto y lo importante es que tienen una trayectoria coherente y con grandes discos. El último, este que hemos rescatado, Tú decides el final, que ya presentamos aquí en La Mirada Negra con entrevista en profundidad a la banda, y nos falta ver cómo explosiona esto en directo. Bueno, decía que no iba a mezclar las cosas, pero voy a retomar todavía la fecha del día 16, porque como he dicho en ese cartel, aparte de estar los propios Alerta, hay otras formaciones como Oslo Ovnis, Bourbon Kings o los que van a sonar, Nucore, que todavía no habían sonado por aquí por el programa con su último trabajo discográfico, así que ya va siendo hora de que estrenemos ese Getting Lost, que es lo que en este caso están presentando en sus directos, y escuchamos uno de los temas que además anticipó un trabajo que se editó a mediados de año, este de Cage, lo nuevo de los gasteiztarras Nucore. Recuerda que este viernes, en un par de días, si nos escuchas en directo, puedes verles en vivo en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Ya veis que es una gran noche para quien quiera y pueda acercarse este próximo viernes a la Urban de Gasteiz. Sonidos duros y contemporáneos los que os esperan en esa velada. Hemos escuchado New Core con este The Cage presentando su último trabajo discográfico Getting Lost. Y seguimos con sonido hardcore, el que nos llega desde Galicia por parte de Golpe Radical, cuyo último trabajo hasta la fecha, si algo no me he perdido, es este Cronos. Y lo digo porque, rebuscando entre los discos que me quedaban pendientes de escuchar, resulta que me he encontrado pues con alguno, como siempre, que se me queda bastante rezagado, y es el caso de este, editado a principios del año 2020 y que no había sonado por aquí hasta ahora, con esto de pandemias, restricciones, mascarillas y demás historias. Bueno, y aparte que no hay tiempo para escuchar todo a su debido momento, o todo en el momento en el que se edita, pues se nos ha hecho un poquito tarde y han pasado algo más de 2 años, bueno, casi 3 años, así que voy a ver si pongo un poquito, busco un poquito de información de Golpe Radical, no vaya a ser que tengan otro disco, pero bueno, si no había sonado este Cronos, nunca es tarde si la dicha es buena. Escuchamos uno de sus temas, como es este Zombie, Golpe Radical, desde Galicia.
Sé sangre, fuego y venganza.
Sale el sol, empieza la matanza.
Blanco, negro, vida o muerte.
En torno al verano de este año se dejaron de tener noticias de Golpe Radical. Esperemos que no sea porque el grupo lo ha dejado, porque no he comunicado al respecto, sino que sea porque están registrando nuevos temas. De hecho, tocaron en el Resurrection. Y bueno, pues esperemos que sea un aliciente para que el grupo siga adelante. De momento, aunque sea un poquito tarde, nosotros reivindicamos a una banda que nos encanta en este estilo. Y por eso lo pinchamos por partida doble, ahora sonando con Shock, donde encontramos la colaboración de Pirri de Escuela de Odio. Golpe Radical, Cronos, el tercer trabajo de esta banda gallega.
Trabajar para la tiranía, mascarada o anarquía.
Solo otra derecha desde su sillón.
¡No eres todo!
Formados en 2014 en Bailén, en tierras jienenses, Factoría de Payasos nos han dejado recientemente este single de título Escoria Social, dedicado a toda esa gente que enmierda, que ensucia la sociedad, todo lo que se mueve en redes sociales, que fomenta el odio, que fomenta el, pues eso, la homofobia, en definitiva, entre otros algunos aspectos. Y bueno, pues a toda esa gente dicen que le dedican este tema que acabamos de escuchar y que es lo nuevo de la banda de Jaén. Una banda que también nos dejó un trabajo en 2020 y que para mí pasó desapercibido porque no me dio tiempo a escucharlo. Pero hoy lo rescato también. Después de escuchar lo nuevo, nos vamos un poquito más hacia atrás para seguir con Factoría de Payasos. Una banda además con una imagen pues muy cuidada, visualmente impactante, tan impactante como su música. Y que en 2020 nos dejaba este homónimo trabajo discográfico donde había temas que también tienen un mensaje tan claro, tan contundente, como este Cultura del Miedo. En eso nos meten, desde luego. Factoría de Payasos, sonando por Partida Doble en La Mirada Negra. Entiendo yo que interesante la propuesta de Factoría de Payasos a nivel sonoro, a nivel visual, a nivel letrístico. Bandas que tienen cosas que decir porque los tiempos están precisamente pues muy acordes para seguir teniendo un mensaje contestatario, diciendo muchísimas cosas y que la música siga siendo ese vehículo de expresión que ha sido siempre para combatir todo eso que uno tiene por dentro, y los músicos que lo saquen con este nivel de calidad, de rabia, de furia. Y bueno, y con esta calidad también, como la que también en otro estilo muestra Crudo en su cuarta referencia discográfica. Hablamos de Negociando el Equilibrio. La banda asturiana llega a este cuarto trabajo mostrando pues muy buenas canciones, hasta 10 temas, 9 propios está esa versión del Maniac. Y con ello la banda pues ha lanzado a la carretera. Ya han tocado en alguna ocasión, pues por aquí estuvieron con Porco Bravo, en una época todavía un poco con las restricciones ahí pendientes y demás. También tocaron por allí por Asturias con los propios Porco Bravo, es decir, que bueno, pues Vizcaya-Asturias, parece que hay un puente un poquito directo en este caso. Y en esta ocasión vuelven a tierras vizcaínas este próximo sábado, día 17 de diciembre, y estarán en el Mendigo de Baracaldo junto a Isan Esean. Enseguida estamos charlando, perdón por el gallo que me ha salido, porque tengo la garganta todavía un poquito maltrecha, como habéis sabido en los últimos programas. Y bueno, enseguida estamos charlando con Víctor Vivar, guitarra y voz de la formación, pero antes vamos a escuchar este auténtico temazo llamado A la cara, crudo. Pues si os gusta el rock duro, o mejor dicho, si os gusta el rock crudo, pues os recomendamos a Crudo, precisamente, que es lo que acabamos de escuchar con este A la Cara, una banda, pues como veis, con una reminiscencia un poquito entre el, yo diría, el rock urbano, alguna actitud un poquito más punk y también una parte hard rockera, porque la verdad que hay un mimo, hay un cuidado también en la composición de los temas, en las guitarras, que tiene ese gusto, ¿no? Un poquito más hard rock, aunque parta, como digo, de esa esencia urbana y también pues con unos textos, pues bueno, muy sociales, personales muchas veces también, con los que te puedes identificar. Creo que es esa banda con la que sientes complicidad, ese tipo de banda con el que sientes complicidad porque, bueno, pues notas, ¿no? Que en sus letras, que en sus textos hay un mensaje que cala en ti. Y luego la música, pues dentro de la elaboración y el mimo, que por supuesto, como digo, hay en cada una de las composiciones, tiene esa intención de transmitirte, ¿no? De provocarte feeling, no de hacer una burda demostración, yo que sé, de virtuosismo o de meter más en cada tema de lo que hace falta, ¿no? Sino simplemente conseguir que con unas canciones, unas melodías, unos mensajes, pues se pueda calar en ti una canción que perdure durante mucho tiempo, durante toda tu vida, ¿no? Porque mira, pues hay temas de este disco, no sé si sea influencia suya o no, pero siempre desde que les conozco, ¿no? A Crudo, pues cierto deje a bandas tipo Parabellum, ¿no? Por ejemplo, que les tenemos por aquí cerquita, pues es una influencia que puede estar ahí, ¿no? Y son esas bandas con que al final igual dices, bueno, no son los mejores del mundo, pero resulta que son los que te acaban dejando himnos que acaban perdurando en ti por mucho tiempo. Y entiendo que en esa dirección va Crudo y en esa dirección va este Negociando el Equilibrio, que es el título de su cuarta obra. Ya una trayectoria, bueno, larga, ¿no? Ya han pasado unos cuantos años desde Somos Crudo de 2009, en 2012 llegaría Cicatrices, en 2015 llegaría Héroes, Esclavos y Traidores. Ahora tenemos este Negociando el Equilibrio, con el que la banda asturiana se lanza a la carretera en conciertos que os recomendamos, y empezando por el que este fin de semana, este sábado, le trae aquí a Baracaldo, al Mendigo, el próximo día 17, junto a Isan Esean. Para mí es un auténtico placer poder charlar en el día de hoy con uno de los componentes de la formación, como es el caso de Víctor Vivaz, guitarra y voz. Víctor, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, buenas tardes?
Bueno, pues nada, encantadísimo de estar aquí contigo. Para darte esa enhorabuena por la trayectoria que muy brevemente pues he querido comentar como introducción a la banda, y por este último disco que creo, bueno, no sé si es el más redondo de la historia de la banda o no, con el que más satisfechos estáis, pero creo que es una gran obra, un gran cuarto trabajo.
Bueno, muchas gracias. Sí. No te sabría decir tampoco, sí. Creo que hemos sido bastante homogéneos en lo que hemos ido haciendo con el paso de los años, de que tampoco me atrevería a decirte que es el mejor o el peor, o el, con decirte que es distinto al anterior, creo que ya tengo bastante.
Las ideas las tenéis claras, eso queda claro si vemos vuestra trayectoria.
Por eso te digo que somos bastante, no querría decir aburridos, pero vamos a dejarlo en un eufemismo diciendo que somos homogéneos, ¿vale?
Bueno, pues que tenéis una línea marcada, que tampoco creo que tenga por qué ser algo malo, ¿no?
No, es más, nosotros mientras lo tengamos claro y consigamos llevar adelante y sacar adelante ese concepto, creo que las cosas están haciéndose exactamente como estaba previsto que salieran, o sea, que nosotros encantados.
Además, no sé si estás de acuerdo con la descripción un poco que he hecho de la banda, y luego, bueno, me ha salido una influencia. No, estas introducciones no es algo que me prepare exhaustivamente, ¿no? Es un poco lo que...
Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Mira, de todos modos, para verlo, no los tenemos muy muy controlados, y no eres el primero ni el segundo que nos referencian con respecto a ellos, así que tengo una asignatura pendiente.
Sí, no sé, ese tipo de bandas, ¿no? Parabellum, pues Leise se me puede venir un poquito a la cabeza, ¿no? Bandas que os movéis un poco en terrenos que van desde ese contenido urbano hacia ese gusto por el hard rock, y luego bandas que no os complicáis la vida, pero no os complicáis la vida para bien, porque al final creo que para dejar un mensaje claro, lo suyo es tampoco darle demasiadas vueltas.
Sí, a veces muchas, ya sabes que lo de menos es más, hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, y bueno, al final es visceral lo que acabamos haciendo a la hora de componer, tanto en lo musical como en las letras. Es muy visceral, es muy de cada uno de nosotros. Realmente lo que tiene mucho peso lo que contamos es, viene muy vinculado a experiencias propias de cada uno de nosotros, a emociones, sentimientos, con respecto a en primera persona o respecto a alguien muy cercano de nosotros, o alguna historia que nos cae de cerca, que te afecta y lo sacas adelante. Entonces, tampoco tiene mucho sentido complicarte mucho la vida, porque ya es bastante complicada la vida, y bueno, hacerlo claro y conciso creo que es una virtud.
El hecho de que hayan pasado más años que en cuanto a este lanzamiento con respecto a lo que fueron los anteriores, porque cada 3 años más o menos veníais editando disco, y este pues hizo de rogar
6-7 años, ¿no? Prácticamente esté negociando el equilibrio. ¿No ha hecho que perdáis la misma manera, el mismo feeling y la misma forma de hacer canciones? ¿Son temas que se compusieron recientemente a la salida del disco o son temas que se han ido componiendo a lo largo de este periodo más largo, ¿no? De lo habitual, que también entendemos que por medio pues ha habido lo que ha habido, ¿no? En estos últimos años.
Claro, la historia de este disco es como la historia de la inmensa mayoría de la gente que ha sacado disco en el 2021. Es que hubo dos años de por medio donde no se pudo hacer nada. Nosotros tuvimos la mala suerte de que teníamos el máster del disco con 8 canciones, uh-huh, hecho en diciembre del 2019. Uh-huh. Entonces iba a salir en marzo del 2020. Luego ya sabemos lo que vino, entonces por eso hubo ahí como dos años muertos de la risa que no pudimos hacer nada. Lo que hicimos fue, cuando se salió del furaco, lo que hicimos fue hacer dos canciones más. Hicimos En una vía muerte y equilibrista, para poder hacerlo más redondo y en vez de 8 temas sacar un disco con 10. Pero si se tardó tanto tiempo es básicamente por la pandemia, pero os aprovechamos luego para por lo menos hacer dos discos más. Y luego durante esos años pues hubo varias cosas, el abandono de la banda de batería de Sergio, de que grabó la primera parte del máster, entró Petu, que fue el que grabó estas dos últimas que te comento, y el resto, creo que todos hemos tenido algún tipo de experiencia o algún vínculo agradable, desagradable o característico con esos dos años de agujero, de gusano que hemos tenido todos en la vida de cada uno de nosotros.
Bueno, pero lo importante es que la banda se ha mantenido firme, aunque sí que ha habido cambios, ¿no? Bien, has dicho que iba a decir que antes del lanzamiento del disco, bueno, sí, antes del lanzamiento, pero casi durante la gestación del disco hubo ese cambio en la batería, y luego también ha habido cambio en la guitarra, ¿verdad? En la otra guitarra,
sí,
que tú eres una de ellas.
Desde hace alrededor de año y medio también Manu decidió abandonar la banda y está tocando con nosotros a la otra guitarra, Juan Bertrán. Uh-huh. Por eso te digo que estos años han sido muy convulsos, nos ha pasado de todo vinculado con la pandemia y sin la pandemia, y por eso, en el fondo también, por eso se tardó tanto en sacar el disco. Pero bueno, a ver, esperamos que de momento ya estamos trabajando en canciones nuevas y espero que no tengan que pasar 6 años para volver a sacar, a editar cosas nuevas.
Ahora que haya componentes nuevos, en las nuevas canciones sí que se puede notar otro toque diferente, aunque, bueno, tanto tú como Luis Melero sois parte muy importante en las composiciones, pero siempre hay alguna aportación de los otros miembros de la banda, incluso en algún caso de gente externa a la formación.
Sí, porque además en Crudo tenemos varios ejemplos de canciones, de letras, de intervenciones de otros músicos. Sin ir más lejos, otro lo abrió una pared, la que abre negociando, sí, el equilibrio, la letra es de Alfredo González, es un cantautor asturiano, y colaboró con Luis a la hora de hacer la letra en Animal y en no me acuerdo en qué otro tema más. Hay otro tema que colaboró con Jorge Rodríguez, que es el cantante, sí, de Caballo Moldavo, sí, y anteriormente Nada Cambio era una canción de Los Débiles, ¿sabes? Entonces tampoco, no solemos cerrar puertas, así vemos que si cae en nuestras manos algo interesante, algo que nos mueva y que nos estimule, pues tiramos de ello para adelante, ¿sabes? No solemos ser especialmente celosos con eso, ¿sabes? Sí. Es más, hay muchas de las veces que se le da una vuelta de tuerca que el autor, tanto de la idea musical como del texto, de repente se encuentra con la sorpresa y dice, joder, yo mira, no lo había visto desde esta perspectiva y la verdad es que me mola mucho más de cómo lo había hecho yo, ¿sabes? Entonces, no cerramos las puertas tampoco a nada. Sí que es verdad que la mayoría de las cosas son de Luis, mías, uh-huh, o bueno, en general de los 4 componentes. Pero ya te digo, no cerramos la puerta a influencias ni a insisto, estímulos e ideas de otra gente.
El caso es que toquéis, o metáis en el grupo lo que metáis, aunque venga un poco de fuera, todo lo hacéis crudo, todo lo hacéis vosotros.
Claro, sí, eso sí es verdad.
Todo se hace a vosotros, ¿no? Y también hay que decir que la banda pues tiene un estilo muy definido, como bien hemos dicho, pero hay una versatilidad muy importante también en esos matices vocales que aportáis tanto Luis como tú. Y creo que es importante también.
Sí, bueno, luego tú ten en cuenta que sí, que estamos muy muy influenciados por el rock patrio, ¿sabes? Uh-huh. Nosotros somos de la escuela de Leño, Barricada, de Platero, Los Suaves, Rosendo, Extremoduro, ¿sabes? Coma, de ese tipo del rock de casa. Entonces, quieras o no quieras, pues bueno, todos te van dejando mella y vas quedándote con lo que más te interesa o con lo que más te gusta de cada uno. Y quiero decir, consciente o inconscientemente, acaba dejándose ver por dónde van los tiros, qué es lo que has escuchado y qué es lo que te ha influenciado durante todos estos años.
Uh-huh. Bueno, al margen de lo que ha sido la pandemia, que eso ha marcado la grabación del disco, ¿lo que es el trabajo en estudio ha sido similar a otros trabajos discográficos o habéis hecho algo diferente?
Bueno, pues mira, los dos anteriores discos, tanto Cicatrices como Esclavos y Traidores, se grabó en la Fundación de Músicos en Avilés, y lo grabó Rubén Álvarez, que era el guitarrista durante esa época, y negociando el equilibrio grabamos en los estudios Tutu de Corbera. Circunstancias, no es que hubiera pasado nada, simplemente Rubén no tenía el estudio operativo y queríamos también nosotros cambiar un poco de factoría a ver qué pasaba, y la verdad es que el resultado fue brutal, porque tanto Sergio Tutu como Sergio Díaz son muy muy cracks, muy buenos, aportan. El trabajo de producción hubo ahí mucho trabajo de artístico muy fino, ¿sabes? Entonces, la verdad es que salimos encantados del resultado.
Y luego lo que es, cuando el disco ha estado en la calle, también ha habido buena recepción, ¿no? Por ejemplo, antes has mencionado Otro ladrillo en la pared, que es un tema premiado, ¿no? Vamos a decirlo. Eso tiene...
Sí.
Siempre es un aliciente, ¿no? El hecho de que tengan el premio AMAS, ¿no? En este caso. Y siempre es un aliciente o una recompensa al trabajo bien hecho.
Sí, bueno, la verdad es que cada vez que alguien te da una palmadita en la espalda, ya sea en forma de premio o en forma de aplauso cuando estás tocando en directo, o en forma de crítica cuando hablamos con vosotros periodistas, o cuando las páginas, o con tal, siempre es por un lado un hinchazón de ego, la verdad, para que te voy a engañar, pero por otro lado es una manera de hacerte ver que las cosas no las estás haciendo mal del todo, que hay gente que cree que lo que haces no está mal, que lo que haces es correcto y que gusta. Entonces es muy muy agradecido. Y tú, que bueno, luego cada uno los conceptos que puedas tener de los premios y tal es muy personal, ¿sabes? Pero no deja de ser un escaparate muy positivo y muy necesario. Pero ya te digo, ya no solamente un plan viéndolo desde el punto de vista de publicidad o promo, sino en plan ya que todos tenemos nuestro corazoncito y nos gusta que de vez en cuando nos lo estimulen.
Musicalmente poco tiene que ver con Pink Floyd, pero según vi el título me acordé de The Wall, de Pink Floyd. que no hay ningún tipo subliminal de pequeño homenaje ni nada, ¿no?
Como comprenderás, no eres el primero que nos pregunta esto, ¿verdad?
No sé ni puñetera idea de lo que se han preguntado en otras entrevistas, la verdad.
No, me refiero que esto es lo que nos suelen preguntar habitualmente. No. Mira que a mí me parece una de mis influencias personales más bestias, pero no tiene nada que ver con Pink Floyd, ¿no?
Bueno, es uno de los textos que quedan un poquito, entiendo yo que un poquito más abiertos, ¿no? Porque luego hay, bueno, que me puedes corregir tú, pero a mí, por lo menos, me parece que no es un mensaje tan claro como, por ejemplo, el siguiente de A la Cara, ¿no? Es igual, tenéis esa doble vertiente, de que algunas veces los temas quedan como más cerrados.
Uh-huh.
A la Cara, pues yo creo que claramente no habla de hipocresía, ¿no? Que vivimos constantemente en la sociedad y con gente que viene hacia nosotros y nos muestra una cara pues que no es real, ¿no? Y a veces es, pues eso, se agradecería mayor sinceridad. Lo estoy comparando porque son los dos temas que abren el disco, ¿no? Y Otro ladrillo en la pared, uh-huh, queda un poco más abierto a la interpretación.
Bueno, a ver, Otro ladrillo en la pared, como te dije, está escrito por Alfredo González, que es poeta, es compositor, es cantautor, y yo he de reconocer que los recursos literarios los maneja de puta madre.
Claro.
Hizo una letra súper fina, muy con unos detalles y unos recursos estilísticos súper chulos. A la Cara es una letra hecha por mí, es mucho más visceral, más al hueso, me tocaste la fibra, y la manera de expresar lo que me pasa con estos sentimientos que estoy sintiendo es esto, esto, esto y esto. Y luego aparte busqué generar una energía y un desahogo, ¿sabes? Un calentón de cuando te ves en determinadas circunstancias, de cómo vas calentándote poco a poco y al final es una explosión, por decirlo de alguna manera. Es un desahogo total el final de la canción. Entonces, bueno, son perspectivas distintas.
Sí, tu forma de escribir igual.
Aunque no dejan de ser, porque pues, la otro lado de la pared también es hablar de una de un tema muy complicado, un tema muy complejo, hablar del maltrato y no es una canción amable tampoco, ¿sabes? No es una letra amable, sino es una letra también compleja, dura y tal. Pero bueno, simplemente es otro punto de vista, es otra perspectiva de cómo plantear los asuntos.
Tú igual eres el más explícito, ¿no?, a la hora de escribir las letras. Porque...
sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que habitualmente en la vida me dicen esto también. Me dicen, este tú eres muy explícito. Y yo, sí, ¿sabes? Y eso pues te puede traer y acarrear problemas vitales. Pero bueno, oye, cada uno tiene que ser consecuente con sus circunstancias, ¿sabes?
Sí, porque luego hay letras también tuyas como la de Supervivientes, por ejemplo, que además suena muy ochentera porque encima hace muy referencia, entiendo, a aquel tiempo y a lo que se vivió en aquel tiempo.
Sí, bueno, Euskadi y Asturias durante los años 80 y los años 90 pues tuvo una lacra con respecto a las drogas que se llevó a mucha gente por delante. Y más en las zonas industriales. Nosotros somos de Avilés, que bueno, ahora mismo es un cementerio industrial, pero durante los 80 y los 90 tenía muchísimo movimiento, una actividad brutal, cultural, rockera, social de la Virgen, pero entró, por desgracia, el fantasma del caballo y hizo estragos. Y yo sé que en Euskadi también, en Bilbao y en la, ¿cómo lo llamáis vosotros en Bilbao? La margen izquierda,
sí, la margen izquierda siempre es pues la más obrera, vamos.
Eso, a eso me refiero. Vosotros bien sabéis que también ahí se cebó bien cebado, igual que en Galicia, ¿sabes? Se cebó bien cebado el caballo. Entonces esta canción pues habla un poco de esa gente que lo recuerda porque han tenido la suerte de sobrevivir y de haberlas pasado canutísimas y de verla y de verse en el agujero, de verse más allá que acá.
Me imagino que esta pregunta también nos la habrán hecho, pero yo también te la voy a hacer. ¿Te diste cuenta que te diste cuenta que Mantente Fiel tiene un toque muy claro a Lies of Space de Motorhead?
Sí, también nos lo han dicho, pero es curioso porque no van por ahí los tiros. Realmente, si tengo que ser sincero, en el fondo, a la hora de hacer el riff, nos basamos más en Techno Prisoners de Megadeth que en el Lies of Space de Motorhead. Lo que pasa es que es inevitable, las comparaciones son inevitables y es un riff como muy identificado, ¿sabes? Pero ya te digo que realmente la influencia de ese riff viene por Techno Prisoners de Megadeth más que por Motor.
Pues mira, una banda que sí que no mencionaríamos en principio como influencia, porque Motorhead sí, porque al final Motorhead es una banda de rock y ha influido prácticamente a todo el rock, es que, vamos, el rock y el heavy metal también, aunque ellos pues venían del poco más del punk y del rock and roll. Pero sin embargo Megadeth yo jamás lo mencionaría como una influencia vuestra, así que me das una sorpresa.
Pues es que ambas bandas nos han influenciado mucho, sobre todo al principio. Motorhead al principio nos había influenciado, o sea, se nota mucho en Somos Crudo que veníamos de los Motor. Sin embargo, Megadeth yo desde los 90, desde que conocí conocí antes el cantante Stiction que el Rest in Peace, la verdad, pero luego la curiosidad me ha llevado a conocer los discos antes, el Pixels, el Yozonash, el Creating Writings y todo lo que sacaron en los 90. Y Luis, pues casualmente es muy thrasher, a Luis le gusta mucho el thrash metal clásico de la old school, y una de sus bandas favoritas precisamente, su favorita es Metallica sin ningún tipo de duda, pero una de sus bandas favoritas es Megadeth, y hay muchas de las cosas de Megadeth que te dejan pillado, las estructuras, las melodías, la forma de componer, la forma de hacer los riffs y tal, que me parece que no se les ha hecho la suficiente justicia a nivel mundial. Siempre ha estado a la sombra de Metallica, y yo creo que es una banda por descubrir y una banda por colocar donde se merecen.
Bueno, a mí su trayecto me parece mucho más completo que el de Metallica, sin ninguna duda, aunque bueno, Metallica puedan tener algún zambombazo en aquellos primeros años, igual ya de un nivel como disco, ¿no? Como disco emblemático, pues estratosférico. Pero bueno, estoy de acuerdo, Megadeth me parece una banda con un trayecto mucho más completo y también diría que original. O sea que
sí, y además musicalmente mucho más rico que Metallica, ¿eh?
Sí.
Yo sé que más de uno en casa me debe estar obviando porque...
No, pues yo creo que es evidente.
Pero estoy siendo honesto, la verdad. Metallica a mí me gustan mucho, pero sí que es verdad que han sido como más homogéneos, más estable. Megadeth han hecho lo que quisieron. En la época, ahora con Lureiro, en la época de Marty Friedman, en cualquiera de las épocas, tienen una riqueza musical, pero... que no se le ha hecho justicia, pero bueno, yo creo que hay.
De hecho, ahí tenéis vosotros ese gusto por trabajar las guitarras, que en vuestro estilo Mira, Barricada puede ser otra influencia vuestra. Yo recuerdo que el Drogas en su día decía que le había cortado muchos dedos porque a él le gustaban las canciones como muy concisas. Vosotros, os gusta la sencillez, pero no sois simples. O sea, creo que, no sé si me explico, porque luego...
Sí, sí, perfectamente, creo exactamente lo mismo.
Eso es, porque luego hay guitarras que dibujan figuras muy bonitas de escuchar, ¿no? Y que además hace que te enteres de otros detalles a medida que vas escuchando el disco una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no?
Sí, a ver, de la misma manera que te hablo de Megadeth, Metallica, yo soy muy fan de Thin Lizzy, muy fan de los Maiden, muy fan de armonizar guitarras, muy fan de meter dobles melodías. Me parece que la guitarra hay que utilizarla como una herramienta divertida, no como una herramienta para ser el más rápido del mundo, tocar millones de notas que no llevan a ninguna parte, sino hacerlo de manera que te quedes con una melodía, la puedas silbar y a la vez puedas jugar con la otra guitarra para, ¿sabes?, enriquecer musicalmente un poco las canciones sin dar la chapa a nadie. Entonces, claro, quieras o no quieras, en función de los 70, las armonizaciones de las guitarras están ahí.
Eso es, pues la verdad que queda muy muy bien trabajado. Y luego, ¿qué versatilidad hay en el disco? Porque claro, decimos, Crudo es una banda que te pone las cartas boca arriba, sí. Te pone las cartas boca arriba, pero en cada una hay cosas diferentes, ¿no? Y vamos escuchando el disco, vamos viendo que hay temas más viscerales, temas, bueno, no tanto, ¿no? Y que buscan un poquito otras melodías. Y luego llegamos incluso a ese medio tiempo, con ese toque nostálgico que es Bendita Inocencia, donde también os habéis desenvuelto muy bien para no hacer una típica balada, hacer una pedazo de composición y dejar una carga de sensaciones en el oyente brutal, ¿eh?
Ya, mira, de todas formas, yo creo que el paso de los años lo que nos va haciendo es que vayamos aposentando un poco. Y a la hora de elegir, o a la hora de dejarte influenciar, o a la hora de dejar los complejos de lado, se va viendo precisamente en ese tipo de cosas. En otras situaciones pues no te hubieras planteado hacer nunca una canción así. En este caso al revés, dijimos, sí, esto sí, pues, pensamos, ¿por qué no vamos a meterlo? ¿Por qué no? Si somos capaces de darle nuestro punto, se habla de emociones, de sentimientos nuestras personales, se le da una vuelta de tuerca, se le da una vuelta y lo sacamos adelante. No me parecería justo dejar ese tipo de cosas, primero porque además nosotros consideramos que un disco no tiene que ser repetitivo, no tiene que ser aburrido, y es una de las maneras de hacer el disco también heterogéneo, para que no suenen todas las canciones iguales, para que no sea adelante atrás exactamente igual, sino poder tener subidas, bajadas, pasar por determinadas sensaciones y que te genere determinados sentimientos. Entonces, Bendita Inocencia costó, porque como puedes ver es una canción que lo que pide es... pues bueno, algo más dulce, más, por decirlo de alguna manera, comercial. Pero bueno, yo creo que al final tiene el mismo derecho que todas las demás, aun siendo una canción medio tiempo, una canción que habla de eso, de emociones, habla de esas primeras veces, cuando eres un guajete, bueno, cuando te enamoras las primeras veces y lo que te produce esa ausencia y tal... Entonces es difícil meterlo dentro del repertorio de una banda de hard rock, de metal o de como nos quieras llamar. Pero bueno, insisto, no solemos tener complejos para ese tipo de cosas. Dentro del rock no somos muy ahí. Luego otro tipo de estilos no los quieras ni ver delante, no quiere decir que dentro del rock no le hagas ascos absolutamente nada. Y esto es un ejemplo.
Claro, lo que igual es un poco... Bueno, igual la metéis en directo, ¿eh? Pero bueno, evidentemente igual cuesta que tenga el impacto, pues por ejemplo, de la siguiente, ¿no? En Una Vía Muerta, que yo es de las que me imagino con mejor respuesta en vivo, ¿no? Un riff muy rockero, muy 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 directo, y luego esa melodía que se repite un poquito, que yo me imagino a una sala cantando en todo momento. No sé si me equivoco o no, ¿eh? Que puede ser de las que mejor funcionan en vivo. Si es que la estáis tocando, claro.
Sí, la estamos tocando, pero sí que es verdad que no es el primero ni el segundo que nos lo comenta y tal, y bueno, no sé, es casi la usamos como punto de inflexión, ¿sabes? Para decir, bueno, aquí podemos permitirnos el lujo de bajar un par de escalones para poder respirar, retomar, descansar y hacer un poco de trampa. Pero sí que está funcionando bien, sí que la gente está respondiendo de puta madre y nos están llegando críticas cada vez que la tocamos en directo. Oye, este tema no lo conocía, vaya guay que está y tal. Sí. Así que, bueno, también te digo que, a ver, el disco salió hace un año. Hemos hecho, por desgracia, no hemos hecho todos los bolos que quisiéramos. Entonces yo creo que necesitaríamos todavía otra vuelta de rosca para decirte. Pero yo creo que tienes razón.
También es verdad que es un disco que, bueno, habéis tenido unos cuantos videoclips, no sé cuántos han sido, para ir habéis ido presentando el disco, y es que casi cada uno de ellos, igual los veis vosotros desde dentro, y decís, bueno, podríamos hacer un videoclip de todos los temas, porque todos tienen su gancho, ¿no?, para atrapar al oyente.
¿Cómo? Perdona, repíteme.
Que habéis hecho unos cuantos videoclips, no sé si de todos los temas, pero sí que ha habido unos cuantos. Yo es que con esto escucho mucha música, pero luego soy un poquito más vago a la hora de ponerme a ver y escuchar. Pero sé que habéis hecho bastantes videoclips presentando el disco. Y digo que es un trabajo que cada uno de los temas, no sé si decir que es un single en potencia o que desde dentro de la banda, no sé si los veis, como que todos tienen gancho directo para llevarte al público contigo, vamos.
Bueno, no sé, nunca lo había visto desde esa perspectiva, pero sí, quizás sí. Sí que es verdad que nosotros lo que hacemos es, en vez de tirar la canción y que salga lo primero que salga, le dedicamos tiempo, le damos vuelta, buscamos que nos genere determinadas energías, y por eso luego a la hora de escoger para hacer videoclips, sí que es verdad que tenemos muchas de las veces tenemos duda, porque nos gusta, la vemos, lo visualizamos, somos capaces de ponerle imagen. Y en esta ocasión lo que hicimos, digo, vamos a procurar hacer varias, aunque los hicimos, te aseguro, de una forma súper barata. Salieron muy bien, salieron mucho mejor de lo que pensábamos, pero si te dijera que los hicimos, los tres vídeos que salen, imágenes, están hechas con nuestros móviles, y tampoco es que tengamos ningún móvil maravilloso, pero tiramos de imaginación, tiramos de concepto claro, de no venirnos arriba y buscar cosas raras, y nos sacamos eso de la manga, excepto el de Superviviente, que nos lo hizo Tony, que es el cantante y guitarrista de Zona Oscura. Uh-huh. Los demás fue cosa nuestra.
El Equilibrista fue uno de los que tuvo videoclip precisamente, y es el que da título a la obra, es el que es bueno, porque dentro de lo que es el tema encontramos eso de Negociando el Equilibrio. También me parece probablemente el tema más completo y el que yo, por ejemplo, mostraría para decir que es crudo ahora mismo, y yo diría, mira, pues este es el tema que igual de manera más explícita, más completa en sí, ¿no? Lo podría reflejar. No sé si por todo ello ha dado el título a la obra, o porque eso de Negociando el Equilibrio de por sí tiene mucha fuerza, ¿no? Ya como mensaje, y también con ese pequeño toque filosófico que invita a la imaginación, ¿no? Pero bueno, que creo que tiene un mensaje reivindicativo y de conciencia claro. ¿Es el tema que veíais vosotros también como más completo y más significativo de la obra, o hay alguna otra explicación para que al final el título haya sido ese?
No, a ver, es que eso es un poco complejo, porque esa canción es una de las que se hizo a todo lo pasado, realmente. Uh-huh. Y más o menos teníamos fue al revés, porque teníamos el máster hecho y teníamos el título del disco, y nos faltaba, precisamente teníamos una canción y nos faltaba la letra de esa canción. Uh-huh. Al hacer la canción, Luis se dio cuenta y se puso a escribir, y vio que lo que venía perfecta en la letra era precisamente la frase "negociando el equilibrio". Entonces, por eso parece que la canción está, o sea, que el disco vino a raíz de esa letra y esa canción.
Y es al revés.
Y realmente es al revés. Uh-huh. Y realmente es al revés. También te digo que y es lo primero que nos dice que es como la canción principal del disco y tal, cuando no sé. No te sabría decir cuál es la canción
sí, bueno,
principal.
Todas también, pero a mí sí que, si me tuviera que quedar con una, me quedaría con esa.
Pero es que musicalmente sí que igual que tiene montones de cosas que nos definen, sí que puede ser verdad.
Sí, eso es lo que yo creo, y por eso me parece un poco la más completa. Bueno, entonces, ese título...
De todas formas, no te sabría decir ni cuál es mi favorita, ni cuál es la canción principal, y aunque lo supiera, no te lo diría. Sí.
Y como se dice, son todas tus hijos, ¿no? O sea que...
Ahí está.
Y, o sea que el título lo teníais claro, ¿no? Teníais claro qué queríais expresar, ¿y qué queríais hacer pensar al oyente cuando viera el título, la portada, que también es muy muy clara? Porque en esa encrucijada se encuentra un poquito la humanidad, o por lo menos así lo interpreto yo, que tampoco quiero ir más allá de lo que luego igual hayáis querido ir vosotros, ¿no? Pero está esa, no sé, esa gente, ¿no?, que negocia un poco por encima de nuestras cabezas y que luego tiene toda la repercusión a lo largo de lo que ocurre, o lo que ocurre a nivel planetario, ¿no?, en todo lo que ocurre a nivel planetario. Uh-huh. Y un poco ese mensaje de conciencia sobre lo que está ocurriendo, entiendo yo que va totalmente implícito en esa portada y en ese título de Negociando el Equilibrio.
Bueno, realmente las letras de las canciones son como intimistas. Sí que es verdad que viene generado por sentimientos y situaciones generadas por la situación en la que vivimos habitualmente, ya no solamente hablando de la pandemia, sino la globalización, el capitalismo galopante que por algunos no lo acaban de ver, que está acabando con nosotros y tal. Y sí que es verdad que la mayoría de las canciones son reflexiones y son vivencias que te generan un desequilibrio, unas por ira, otras por dolor, rupturas, situaciones psicológicas complejas. Y que es verdad que cada una de esas canciones, todas están hablando de sentimientos y de emociones y tal. Lo de Negociando el Equilibrio precisamente vino a la hora de hacer análisis de que hablaba cada una de las canciones. Nos dimos cuenta de que hablaba precisamente eso, de no, es que el desequilibrio igual es un poco feo llamarlo desequilibrio, porque no dejan de ser emociones humanas, están ahí y muchas de las veces nos obligan o nuestra propia educación o nuestras circunstancias a ocultarlas, y esas son las que nos hacen humanos, las buenas y las malas. Entonces es ese equilibrio entre lo bueno y lo malo, y no ya no el yin y el yang y el diablo y ¿sabes? No voy por desde el punto de vista religioso, sino por el punto de vista filosófico. Entonces la negociación del equilibrio venía un poco por ahí. Y las portadas, me estoy yendo un poco a la olla, pero para poder explicártelo bien. Las portadas nos las hizo un colega que se llama Tom, que era el guitarrista de Gun Machine y que engendró otra banda asturiana que se llama Automatic Kafka. Uh-huh. Tuvimos el cambio de concepto de este disco, fue en vez de editar el disco en noviembre entero, llevábamos desde mayo, cada 15 días o cada mes se publicaba un single. Entonces hay 6 portadas más la del disco 7, y cada una de ellas, si quieres te las hago llegar, aunque sea vía mail, para que te hagas una idea de lo que hizo este hombre. Nos las hizo todas él, y son auténticas obras de arte conceptuales, porque todas te generan ansiedad y te generan... visualmente son acojonantes. Y van muy al hilo de lo que hablan las letras del disco, y estamos súper contentos y súper orgullosos del trabajo que hizo este hombre.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad que es impactante también si vemos la portada del disco, que además está bien que siga defendiendo el formato físico, ¿no? Porque aunque estuvisteis editando, como hemos dicho, videoclips, pero siempre con la idea de que hubiera un formato físico editado del disco, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes que ahora mismo realmente lo de formato físico no deja de ser una carta de presentación, pero es inevitable, tienes que hacerla igual.
Sí, bueno, los de Vieja Guardia seguimos entendiendo la música así, y además como un trabajo completo, ¿no? ¿Que se cerraría con quién? Con el contundente ¿quién? Y que sería un final fabuloso y explosivo, pero cuenta al final con ese Maniac, que es una de las versiones, una de las canciones de pop que seguramente más han versionado los grupos de rock, ¿no? Y vosotros también os habéis apuntado al carro.
O sea, que me parece buenísimo. Es la típica canción que te das cuenta de que es una buena canción, porque te da igual que le metas distorsión, que teclas, que una gaita, que va a sonar bien. Sí. O sea, yo estoy convencido que si a alguien se le ocurre hacer una versión de Mania con Talaparta, va a ser un temazo también.
Sí. Señor, igual para el próximo disco una de Megadeth, ¿no? Pero de momento nos quedamos
con... bueno, con Talaparta, o sea, bueno, igual Holy Wars con Talaparta, sí, podemos sacarlo adelante.
Bueno, se están componiendo canciones también, porque ya ha pasado tiempo, ¿no? Desde la edición de este Negociando el Equilibrio, y vosotros sois una banda, pues, que soléis estar muy activa, ¿no? Vamos, de hecho, bueno, antes editabais disco más o menos cada 3 años, ahora ha pasado un poquito más de tiempo, pero igual uh-huh. ¿Se sigue trabajando en nuevas canciones o simplemente os habéis centrado en presentar este disco lo que se pueda?
No, ahora mismo ya estamos ya con el chip cambiado, ya estamos ya con ganas de ponernos a funcionar con las canciones nuevas. Ya tenemos ahí un puñado de riffs, de ideas, y ya estamos en pleno, como dirían los gris brainstorm, con ganas de empezar a organizar todas esas ideas, todas esas melodías, y empezar a funcionar con las canciones nuevas. Uh-huh. Encontrar temática, aunque seguramente la temática... Dentro de cada uno tenemos una auténtica mina de cosas de las que hablar. Entonces, simplemente es tener el tiempo y centrarte un poco en lo que quieres contar, y en breve nos pondremos a funcionar, porque además es que, insisto, estas canciones, muchas de ellas ya son del 2015 y 2016, han pasado 6 años y pues, hay muchísimas cosas en la recámara, y va siendo hora de sacarlas adelante.
La vida nos sigue ofreciendo inspiración, ¿verdad? Tanto la vida personal, sí. como la general, que también nos influye a nivel personal, claro.
Sí, claro, además es que, bueno, lo que hablábamos antes, viendo lo que hay alrededor, como para no dejar la mano correr y la tinta llevarla al papel.
Bueno, pues para mí un placer, Víctor Vivar, haber charlado contigo. Recordamos que estáis aquí en Baracaldo este próximo sábado, 17 de diciembre, junto a Isan Esean, bueno, haciendo migas de nuevo con bandas vizcaínas. Ya hemos comentado que hicisteis también buenas migas con Porco Bravo.
Os hicieron muy grande ellos. Porco Bravo, muy grande.
Eso es, y luego devolvisteis vosotros visita. Bueno, no sé si fue al revés, ya no sé cómo fue el orden. Pero bueno, estuvisteis por aquí todavía en aquella oportunidad con Porco Bravo, en un tiempo un poco de restricciones, extraño aún, con pasaporte, COVID y demás. Pero bueno, me consta que la noche fue bastante bien, y ahora ya un poquito dentro de una situación bastante más normal, pues retomando la carretera, retomando los escenarios, y que nosotros esperamos, bueno, de hecho no, salvo cosa extraña, no voy a faltar a la cita en Baracaldo para ver a Crudo y a San Esean, y para mí será un honor veros de nuevo en directo en El Mendigo, que ya os tuve oportunidad de ver en una oportunidad, y decirle a la gente, pues que, bueno, que sois una banda en directo absolutamente tremenda, porque lo que hay en estudio es lo que luego vais a reflejar en directo, solo que con esa mayor sensación que da el propio hecho de sentir ese bajo, pues no, haciendo latir un poco más tu corazón, esas guitarras golpeando en la cara, esa batería también pegando fuerte dentro, ¿no? Y por lo tanto, pues muy recomendable que la gente se pase por El Mendigo este próximo sábado. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, y luego ponemos un tema del disco que, si quieres, te dejo que lo elijas tú.
Pues que yo sepa, no se me, la verdad es que me ha parecido una entrevista de puta madre, súper completa, por fin alguien que me pregunte cosas un poco más interesantes sobre de qué hablamos y por qué y cuándo y cómo. Entonces, sinceramente, yo podría, ahora mismo podría estar durante horas hablando contigo.
Aunque también te pregunta alguna cosita de las que te pregunta todo el mundo, pero bueno, es que también nuestra audiencia tiene derecho a saber algunas cosas que igual se dicen en otros medios.
¿El qué, perdona?
Digo que aunque te haya preguntado alguna pregunta que sí que te han hecho otros compañeros, pero siempre se intenta un poco salirse de una línea marcada.
Sí, precisamente, pero es que yo te digo, a veces que te quedas un poco, esto es un poco más de lo mismo, y sinceramente, por lo menos hoy hemos estado hablando, simplemente conversando de música.
Pues encantado, si has estado a gusto. ¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos? Si quieres, te dejo que lo elijas tú.
La verdad es que me da...
Sí, ya sé que no sabes cuál es tu favorito, pero no sé, un poco el que ahora mismo, así por inspiración divina, se te venga un poco a la cabeza.
Hombre, pues no sé, pues igual Superviviente, por poner alguna cosa un poco distinta.
Venga, perfecto, Superviviente, letra muy cruda, nunca mejor dicho, uh-huh. Estamos hablando con Crudo, y nos recuerda esos tiempos oscuros, aunque las drogas siempre han seguido estando ahí, tal vez de otra manera, pero sí que es verdad que esto está claro que hace referencia a esos años muy complicados que, como bien has dicho en la entrevista, pues aquí en el País Vasco golpearon bastante, bastante fuerte. Nos vemos este sábado, ¿de acuerdo? Y en cuanto Crudo tenga nuevas noticias, nuevo disco, lo que sea, pues ya sabes que nuestra puerta está abierta para vosotros, ¿de acuerdo, Víctor?
Vale, perfecto, pues muchísimas gracias.
Venga, hasta otra.
Esclavizaba. mañana cargado como una mula, con todas las guitarras y un amplificador que pesa como un demonio, que pesa como un mal matrimonio. Me encuentro un vecino y me dice con mucha guasa y arte, ¿dónde va Luisito con tanto cachivache? Y yo le digo al nota que me voy con la música mañana cargado.
Bueno, ya sabéis lo que toca ahora mismo, que es subsanar el desaguisado que ahora mismo tenemos aquí con este CD que está sonando y que quiero que suene como es debido y presentarlo también como es debido, aunque habíamos dejado que sonara su música sin mediar palabra para que pudierais reconocer. Pues bueno, pues nos ha salido rana el lector una vez más, suele pasar alguna vez, y no nos ha dejado escuchar perfectamente el tema título del nuevo trabajo del guitarrista de Topo, Luis Cruz y la Furgo Band. Regresa con un nuevo disco, bueno, en solitario, pero con su banda, con la Furgo Band. Y precisamente se abre con este tema que le da título y que vamos a escuchar desde el principio en perfectas condiciones. Con la música a otra parte, Luis Cruz y la Furgo Band.
Salgo de mañana cargado como una mula, con todas las guitarras y un amplificador que pesa como un demonio, que pesa como un mal matrimonio. Me encuentro un vecino y me dice con mucha guasa y arte, ¿dónde va Luisito con tanto cachivache? Y yo le digo al nota que me voy con la música a otra parte, con la música a otra parte. Que el arte siempre ha sido y será morirse de frío, pagar los peajes y meterse en líos por llevar la contraria que maneja mi barca. Lo llevo yo viviendo desde que era un crío. Este es un oficio con poco beneficio y mucho sacrificio, y se me escapa el tiempo y se me hace tarde. Más y me vuelvo a resbalar. Podréis verme llorar, pero no vais a verme abandonar.
trabajo lleno de colorido, como ya nos ofreció en el anterior disco de Luis Cruz y la Furgo Band, que presentamos hace algunos años aquí en el programa. Charlamos con Luis Cruz en una oportunidad que nos vino por aquí con los propios Topo y sacó un ratito para hablar con nosotros y presentarnos aquel trabajo discográfico, y esperemos que también en próximos programas podamos presentar este con la música a otra parte, donde hay pues temas tan variados como los que vais a escuchar, porque fijaros lo que ha sido este con la música a otra parte y lo que es este Isla Esmeralda. Hay rock, hay blues, hay hard rock, auténtico discazo el que se ha marcado Luis Cruz. Luis Cruz y la Furgo Band con la música a otra parte. De momento nosotros seguimos aquí con la música en La Mirada Negra y vamos a aprovechar la última media hora que nos queda para estar contigo en el día de hoy. fantástico y legendario guitarrista, cómo hace llorar esa guitarra, Luis Cruz, en esta Isla Esmeralda, uno de los temas que se encuentran en Con la Música, otra parte, nuevo trabajo de Luis Cruz y la Furgo Band. Seguimos avanzando en esta parte del programa, recordándote otra actuación en directo que va a tener lugar el próximo día 16 de diciembre, el próximo viernes, en la Jimmy Jazz de Gasteiz, donde podremos ver a Pedro Razkin, quien fuera vocalista de La Fuga, también de Mr. Feeling, hace ya bastante tiempo, que casi nunca lo recuerda nadie, pero bueno, aquí sí que lo recordamos, y que estará en ese Girando por Salas, en su edición número 13, pues estará abriendo en la Jimmy Jazz esta nueva edición de Girando por Salas, y bueno, vamos a poner uno de sus temas, en concreto este, que yo creo que es de los últimos singles, o de los últimos que ha sacado, este Tequila en Bacalar, con la colaboración de Cristal y Mantu de Bulldog. Así que escuchamos a Razkin y te recordamos que estarán en la Jimmy Jazz de Gasteiz este próximo viernes en directo. Concierto que te recomendamos, Razkin.
Se abrazan a la tierra. Dicen que ya nos vale de volar,
de volar.
Pero el carbón de esta caldera que calienta mi sesera es mi corazón que pide más. Latinoamérica, un tango en Buenos Aires. Medellín, una cabaña en Tulum y escuchar el mar, un ceviche en el mercado de Santiago de Chile, y a Rosario con Bulldog a dejarnos pasear. Irse nunca fue fácil, de donde no sabes si volverás, porque el abrazo de un amigo, todavía no hay tecnología que lo pueda imitar, que el contacto humano sea patrimonio de la humanidad, y decirnos te quiero sea preceptivo en edad escolar. Un tango en Buenos Aires, zumo de chicha en Medellín, una cabaña en Tulum y escuchar el mar, un ceviche en el mercado de Santiago de Chile, y a Rosario con Bulldog a dejarnos pasear. Zumo de chicha en Medellín, una cabaña en Tulum y escuchar el mar, un ceviche en el mercado de Santiago de Chile, y a Rosario con Bulldog a dejarnos pasear, y a Rosario con a enredar.
Y seguimos ahora con presentaciones de nuevos trabajos discográficos que nos han llegado recientemente. De hecho, el pasado día 30 de noviembre fue la presentación oficial del nuevo trabajo de Ayar, que lleva por título Gordiñik. ¿Qué título más apropiado? Hemos tenido a Crudo como banda invitada, y Gordiñik, pues no deja de ser Crudo, ¿no? En euskera. es el título que ha elegido la banda de Bermeo para este nuevo lanzamiento discográfico, que por cierto traerá a la banda a nuestros estudios el próximo sábado, si todo va como tenemos previsto, y estaremos presentando más en profundidad este fantástico disco de una banda a la que ya habíamos prestado atención con anteriores lanzamientos, con algunos temas sueltos que también nos habían ofrecido, algunos singles, y que nos parece un auténtico grupazo, una banda nacida en Bermeo en el año 2018, con músicos que ya tenían experiencia en otras aventuras musicales, y bueno, nos ofrecen un estilo de rock muy directo, también grueso y contundente. De hecho, el título de Gordiñik creo que dice bastante de cómo suena precisamente la banda. Les escuchamos con Verpistu, el tema que precisamente abre la obra, Hallar. Corazón de Vizcaya, desde Bermeo, Hallar. Banda que se escribe con dos Ds, por cierto, pero se pronuncia Hallar. Lo digo por si lo vas a buscar, pues que sepas que es con dos Ds, aunque no se pronuncia Adar, se pronuncia Hallar. Lo hablaremos con la banda el próximo sábado cuando estén por aquí por nuestros estudios. De Vizcaya saltamos hacia Guipúzcoa para presentaros el tercer trabajo en discográfico de Spalak, que lleva por título Orch Aña Och, una banda que ha ofrecido una interesante evolución en muy poco tiempo, ya que el grupo apenas debutó en 2019, si no me equivoco, y son ya tres discos editados con un salto importante en cuanto a lo que el grupo va ofreciendo. Y por ejemplo este Boterian en Dancha, espero que te deje un poquito más claro lo que puedes encontrar en ese nuevo disco de la banda guipuzcoana, Spalak.
eta indartu nahuela ziberetik luzatu nahiko nuke nire rama iraganetik dato jantzika apasoen almenak eta gabeziak belaunaldi guztietan balda gure ganaino iritsiak
facilidad para marcarse unas composiciones tremendas a estas alturas de su carrera. Sutagar, En Alarma, su nuevo trabajo discográfico. No somos un programa que tenga ni una especie de sección de disco destacado ni cosas así, pero es que si ahora mismo en el entorno que nos movemos nosotros, en un programa que se hace desde Euskal Herria, si hay una obra ahora mismo que es destacada, es esta. Supongo que será difícil que tengamos oportunidad de entrevistar a Sutagar, porque nunca lo hemos conseguido, así lo tengo que decir. Pero vamos, estaría bien presentar un disco así aquí en la Mirada Negra. Auténtico discazo el que se han marcado. Y vamos a seguir con heavy metal, del que se factura en Euskadi al que se factura en Alemania, de pura cepa, lo que nos ofrece, como no, Iron Savior. Les vimos el pasado sábado y muy brevemente te voy a contar lo que pude ver en esa actuación de la banda liderada por Pierre Siel. Antes escuchamos y disfrutamos este Soul Eater de Skycrest, de su último trabajo discográfico, con el cual venían bajo el brazo porque era la gira todavía de presentación de ese disco, aunque han editado un curioso recopilatorio recientemente. Seguían presentando este Skycrest y, de hecho, bueno, pues el repertorio se basó bastante no solo en temas de este disco, sino también de su época más reciente, la última década, en la cual parece que tienen predilección los chicos de Piet Sielk, Iron Savior. Permitidme que hable un poquito por encima de este tema, que, bueno, el Skycrest es un disco que hemos presentado bastante aquí en el programa, solo para hacer pequeñas referencias de ese concierto, de ese Gasteiz in Metal, cuarta edición que tuvo lugar el pasado sábado, con gran afluencia de público en la sala Urban Rock Concept de Gasteiz. Un problema personal, una situación un poquito delicada, me impidió de poder ver a Aeroscream y a Monastir. Pido disculpas por ello, aunque, bueno, no pude hacer nada más, de verdad os lo digo, porque incluso llegó a peligrar mi presencia en la urban esa noche. Finalmente pudimos estar, vi prácticamente entera la actuación de Airborne, una banda italiana que no hay que confundir con Airborne los australianos, en este caso hablamos de unos italianos que llevan 25 años haciendo heavy metal muy clásico, muy de vieja escuela, apadrinados por el propio Piet Sieg. Ha producido alguno de sus trabajos discográficos y, bueno, eso seguramente sea fundamental para que estén en esta gira, como no. Bueno, una banda que te puede divertir si te gusta el heavy metal más clásico. No creo que aporten tampoco algo excesivamente novedoso ni que sean excesivamente espectaculares. Pero bueno, pues heavy metal, sin más. Heavy metal, un poquito con esa sensación de añoranza por los clásicos. Con algún toque un poquito humorístico, que si aprendió el vocalista a hablar español gracias a los cómics de Mortadelo y Filemón. Luego terminaron con el Metal Gods de Judas Priest a modo de versión, después de haber presentado algunos de sus temas. Y luego ya salieron Iron Savior, concierto fortísimo el suyo, banda que sigue muy sólida, demostrando que el heavy metal nunca muere. Himno auténtico ese heavy metal, Never Dies. Y repaso a sus trabajos discográficos, ya digo, más recientes. Igual hubo gente que echó en falta temas más clásicos, pero los que les vimos en 2019, yo les pude ver en 2019 en Burgos, ya sabía que la banda apostaba sobre todo por la nueva época. Aunque no faltó un Atlantis Falling para terminar el concierto, que se agradeció mucho por parte de la gente, pues que le seguimos de hace más tiempo, por ejemplo, de algunos que tal vez estuvieron en la última oportunidad en que la banda estuvo en Euskal Herria, según el propio Piet Sieg. Sería en Vergara, entonces debió ser allá por el 2000, si no nos hemos informado mal. O sea, hace bastante tiempo, no sabía yo que hacía tanto tiempo que Iron Savior no pasaba por Euskadi. Como siempre en estos casos, hay alguien, algún lector o algún oyente del programa que luego me corrige y me dice, pues sí, tal año estuvieron en tal lugar. Porque uno no puede tener la memoria para acordarse de todo. Pero Piet Sieg nos comentó eso, que la última vez que tocaron aquí en Euskal Herria fue en Vergara, y eso suena a que fue hace mucho tiempo, ¿no? Pues este reencuentro, aunque no fue del todo rodado, porque hubo unos pequeños problemas al principio de la actuación con la batería, se fueron un poco solucionando sobre la marcha. El propio Piet Sieg le comentaba a su batería, pues, que cuando tenía que disparar un poco las secuencias de cada tema para que entrara un poco la banda, dando un poco más de intensidad al concierto. Pero bueno, no fue óbice para que el grupo ofreciera una gran actuación, cerrando de nuevo con una versión de Judas Priest, en este caso el Breaking the Law de la banda británica. No sé si es algo que aporta mucho o no a la actuación. El caso es que a nosotros lo que nos encantó fue todo el concierto de Iron Savior. Y bueno, luego ese toque final más desinhibido, pues se puede agradecer en ese momento, porque la banda había dado el do de pecho. pronto crónica por escrito en lamiradanegra.es. Y he pisado un poquito el tema, no me gusta pisar demasiado los temas, sabéis que me gusta que se escuche la música en el programa, porque quiero despedirme, que me dé tiempo a despedirme bien dentro de tiempo, con el recuerdo de que este próximo día 17 de diciembre en la Sala Cresala en Santurchi tendrá lugar el concierto benéfico de Navidad habitual, que ya sabéis, se paga con aportando algunos juguetes en lugar de dinero, ¿no? Vais con juguetes y podéis ver las actuaciones que tendrán lugar de Malatesta, Ángel Diego, Nadal Col, Los Vecinos de Quinto Piso, Cobertizo, Airless, Mi Dulce Geisa y Augusto Cacharrismos. Un concierto organizado por la asociación AC Serantes de Santurchi, de la cual formaba parte, como bien sabéis, el recientemente fallecido Andrés Benzal, vocalista de Mi Dulce Geisa, y precisamente en homenaje a él, el concierto pasa a llamarse Concierto Benéfico de Navidad Andrés Benzal Romero a partir de ahora. Cosas, bueno, interesantes ver a todas las bandas, pero llama mucho la atención que en este concierto podremos ver de nuevo juntos a lo que fue Airless, ¿no? A Iñaki Lazcano, de nuevo con sus compañeros Miguel, Paco y Robert. Y precisamente por eso, pues voy a cerrar con un recuerdo, con un rescate de un tema del año 2000 que se incluía en el primer disco de Robert Terre Rodrigo. Y ya que las actuaciones van a ser en acústico, porque estas actuaciones en el Cresala serán en acústico, pues me quedo con este When I Look Into Your Eyes, que de esta manera en acústico se desarrolla en ese trabajo discográfico previo a lo que luego fue Airless y donde ya encontrábamos a estos cuatro músicos. Les volveremos a ver juntos este próximo 17 de diciembre en el Cresala, en este concierto benéfico de Navidad, Andrés Benzal Romero, aportando algunos juguetes, y podéis entrar a disfrutar de un buen número de grupos en acústico. Y nosotros nos despedimos con este When I Look Into Your Eyes. Hasta otra. Agur. You're the center of my life. I'm thinking